Mateo 2, 13 al 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, y se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llantos y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven». Hay que tener presente que todo el segundo capítulo de Mateo está lleno de referencias teológicas y alusiones a la historia de Israel. Y lo que hoy se nos relata es teología en forma de historia, como lo explicaremos en unos días más cuando reflexionemos en el pasaje de los magos. Desgraciadamente, para quienes no están familiarizados con las historias de Israel ni con las esperanzas en el Mesías, les costará algo de trabajo entender el sentido del texto de hoy. Por eso se hace necesario explicarlo. En el relato de hoy, el niño Jesús representa al verdadero Israel. La mención de Belén nos habla del mesianismo de Jesús, la mención de Egipto nos recuerda el Éxodo, la mención de Ramá nos recuerda el exilio en Babilonia y la mención de Galilea nos habla de la misión entre los gentiles. El niño en este breve pasaje revive lo más importante de la historia de Israel, y Jesús aparece como el Salvador, el Mesías y el Señor, en quien la historia de Israel alcanza su plenitud. Ahora bien, el contexto del presente relato es la visita de los magos. Justo antes de este pasaje, Mateo nos habló de unos hombres venidos de Oriente, unos sabios, porque más que magos son sabios, y de hecho así se les llama en inglés, representan a los cristianos de los pueblos paganos, que ya en tiempos en que Mateo escribió su evangelio, eran muchos. Estos sabios buscan al niño Jesús para adorarlo, pues los cristianos, gracias al anuncio de la iglesia, reconocen en ese niño frágil y dependiente a Dios mismo que se ha hecho hombre para enseñarnos el camino de la vida. Esta visita de los sabios de Oriente busca enseñarnos que mientras que los pueblos paganos, los de Oriente, reconocen a Jesús como el Mesías, su mismo pueblo y los de Jerusalén, representados por Herodes, no solo lo rechazan, sino que además intentan matarlo. Como saben, esos sabios llegaron a Jerusalén buscando al rey eterno que había nacido. Herodes se enteró, se puso nervioso y empezó a averiguar dónde debía nacer tal rey. Como en alguna ocasión dijimos, el rey Herodes nunca quiso competencia alguna y estuvo dispuesto a eliminar cualquier amenaza de su reinado. Incluso llegó a matar a algunos de sus familiares más cercanos que amenazaban su poder. Entonces los escribas consultan las escrituras y le responde que el Mesías nacerá en Belén. Pues dice el profeta Miqueas 5:1, «Tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño». Y como esos sabios de Oriente anuncian que ya ha nacido el Mesías rey y Herodes ya sabe que nacerá en Belén, entonces decide eliminarlo. Esto se realizará más adelante, pues el mismo pueblo de Israel crucificará al Mesías. Entonces Herodes mandó llamar a los sabios para que averigüen exactamente en qué parte de Belén había nacido el Mesías, y les pidió que cuando lo encuentren, le avisen para ir él también a adorarlo. Pero sabemos que su intención no era ir a adorarlo, sino deshacerse de él. Mateo nos cuenta que cuando los sabios encontraron al niño recién nacido, lo adoraron. Y Mateo nos dice también que fueron advertidos en sueños de no decirle a Herodes. Como dijimos en alguna ocasión anterior, cada vez que en la Escritura se mencionan sueños o ángeles, lo que busca el texto es expresar una experiencia espiritual que no es posible describir con palabras ordinarias. Aquí la mención de sueños indica oración, y por medio de la oración, Dios les hizo ver que no debían volver a Jerusalén a contarle a Herodes dónde estaba el niño. Ellos entonces, haciéndole caso a Dios, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, pues el texto de hoy empieza diciéndonos que cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Y lo que le dijo fue: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De nuevo, hemos de pensar aquí que en la oración Dios le hizo ver a José su voluntad. Entonces, como la intención de Herodes era matar al niño, José y familia deciden huir a Egipto. Esto nos recuerda a Moisés en Éxodo 2:15, que tienen que huir a Madián porque el faraón quería matarlo por querer defender a su pueblo. El que Jesús y su familia huyan a Egipto también nos hace recordar la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob, que por celos fue vendido como esclavo por sus hermanos a unos mercaderes, y estos terminaron llevándolo a Egipto. Años después resultó que José llegó a ser un hombre de mucha confianza del faraón, y cuando vino una sequía muy fuerte en Israel, a fin de sobrevivir, los hermanos de José, aquellos que lo vendieron, viajaron a Egipto a comprar trigo y se encontraron con que el responsable de la distribución del trigo era su hermano José. Pero José, en vez de vengarse de ellos por lo que le hicieron, los ayudó dándoles el trigo necesario y así pudo reencontrarse con su padre. La venta de José como esclavo sirvió a la larga para salvar a su pueblo. Y esta es la manera como las Escrituras, en Génesis 46, 1 al 7, explican cómo así el pueblo de Israel terminó viviendo en Egipto. En esta ocasión, Jesús y su familia huirán a Egipto en un viaje no deseado, preanunciando de esta manera que así como lo fue José, el hijo menor de Jacob, Jesús será el verdadero salvador de su pueblo. Si uno es una persona de Dios, las cosas que le suceden, aunque en un principio puedan parecer negativas, siempre desembocarán en algo positivo, pues Dios cuidará sus pasos, ya que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. José, el esposo de María, ciertamente un hombre de Dios y siempre dispuesto a hacer su voluntad, no lo pensó dos veces, y al anuncio del ángel, dice el texto, se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Luego Mateo, citando a Oseas 11:1, nos dice, en otra nota teológica, que así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Esta vez Jesús es relacionado con Moisés, pues así como Moisés salió de Egipto liberando a su pueblo, ahora Jesús es presentado como el nuevo Moisés, como el verdadero liberador de Israel. Entonces dice el texto que Herodes, al verse burlado por los magos, montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. La crueldad de Herodes se hizo evidente en la matanza de los niños inocentes, y esta medida tan drástica, y solo para eliminar a un potencial competidor, calza muy bien con el carácter sanguinario del rey Herodes. Pero también nos recuerda la decisión del faraón, en Éxodo 1, 15-16, de matar a todo niño que naciese a fin de que el pueblo de Israel no creciese y se hiciese más fuerte que el pueblo egipcio. El resultado de la decisión de Herodes fue que todos los que murieron fueron víctimas inocentes, en este caso, niños indefensos. Bueno, pues lo que hace el ansia de poder es que mueran muchos inocentes. Y eso es lo que sucederá en la historia, pues por causa de Jesús, muchos inocentes morirán. El texto de hoy concluye con la cita de Jeremías 31:15. Entonces, dice el texto, se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llantos y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Esta cita expresa la amargura del pueblo a causa del exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Raquel fue la esposa preferida de Jacob y fue la madre de José, aquel que terminó vendido por sus hermanos en Egipto. Algunos, como 1 Samuel 10:2, sitúan la tumba de Raquel en Ramá, pero otros la sitúan cerca de Belén. Ramá era una ciudad a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén, en donde Babilonia reunió a todos aquellos que iban a ser deportados a Babilonia. Y ello fue causa de un enorme dolor para el pueblo de Israel. Bueno, pues acá Mateo cita a Raquel y Ramá para ubicarnos en el dolor del exilio y adelantarnos que de todos esos dolores y sufrimientos nos liberará Jesús, el verdadero Mesías, el liberador, y que Él reunirá a su pueblo como un pastor reúne a su rebaño. Como ven, el texto de hoy hace muchas referencias históricas y teológicas, porque el público para quien escribió Mateo era judío y entendía esas alusiones. Sabemos que el pueblo de Israel rechazó a Jesús, pero para los judíos convertidos al cristianismo, es decir, para la iglesia o nuevo pueblo de Dios, es claro que el Mesías esperado es Jesús, y Él sí reinará entre nosotros. Pidámosle pues a Dios para que seamos capaces de ver siempre luz en medio de la oscuridad, a fin de que podamos mantener la esperanza de su intervención en medio de la corrupción y violencia que nos rodea.